Bueno, vamos a continuar entonces. Ayer, o en la parte anterior, para los que están escuchando esto por audio, ya cubrimos una primera parte estableciendo diferencias entre identidad y autoestima. Hicimos una introducción al tema, creo que eso está más o menos claro para todos. Vamos a partiendo de esta frase, que fue la última en la que nos quedamos, vamos a continuar, pero vamos a meternos en un texto, un versículo que es muy lindo, muy sencillo, pero que tiene mucha profundidad a la hora de entender identidad. ¿Sí, señor?
Pastor, podríamos retomar esa frase que usted dijo ayer: Dios me saca de mi alienación y me da vida de altura. La posición es primero que elif.
Cuando tú dices tomar, dices que arranquemos. O sea, ¿la puedes repetir tú para que todos la escuchen, la frase?
Dios me saca de mi alienación y me da vida de altura. Ajá. La posición es primero que elif.
La posición es antes, ir es luego. Estábamos basados en este caso en el versículo de Juan capítulo 15, cuando dice la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. O sea, que lo primero es la posición, luego es el ir. Primero es lo que soy, luego es lo que hago. Y lo que hago siempre va a estar en relación con lo que soy. Y el punto, cuando hablábamos de la alienación ayer, una persona alienada es una persona que está viviendo afuera de su verdadera identidad o en contradicción con quien realmente es. Bueno, vamos a arrancar entonces. Un buen lector bíblico nos va a ayudar a mirar este texto. Efesios. El capítulo 2. Y vamos a leer un texto allí, un solo versículo, o no, mejor vamos a leer un poquitico el contexto más cercano. Versículo 4 hasta el versículo 10. ¿Quién es un buen lector que nos ayude? Efesios 2, versículo 4 al versículo 10. ¿Quién nos ayuda? Bueno, voy a elegirlo yo. Ah, ¿ya había un voluntario por ahí? Dale pues.
Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y al mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Hasta el 10.
Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ok, perfecto. Déjenme aprovechar escenarios como estos, aunque de pronto no sea el tema estricto, pues son útiles para abrir un poquitico algunas ventanitas, ¿no? Y decir algunas cositas. Este texto es muy, muy interesante, todo desde donde viene. Esa primera frase que leímos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Si uno no entiende bien vida y muerte en la Biblia, lo que significan verdaderamente vida y muerte en la Biblia, va a estar confuso o por lo menos limitado para poder comprender la profundidad de algunas declaraciones bíblicas. Por ejemplo, allí, ¿cómo puedo entender yo Él me dio vida cuando estaba muerto? Porque obviamente no se refiere ni a un vivir histórico ni a un morir histórico. O sea, me morí, me resucitó, ¿qué fue lo que pasó? Fisiológicamente hablando, qué sé yo. Vida y muerte en la Biblia, esto como un paréntesis que me parece importante destacarlo para todos ustedes. Vida y muerte en la Biblia no describen estados, sino describen naturalezas, describen esencias. Miren, en el griego la palabra vida se dice de tres formas distintas. Las tres palabras usadas en la Biblia para el griego son las siguientes. Una es bios, y creo que esa es fácil de entender para todos, ¿no? ¿Bios de qué nos habla? No, obviamente habla de vida, pero ¿qué aspecto de vida? Vida física, o vida desde el punto de vista estrictamente biológico. De allí viene de hecho la palabra, biología, biólogo, en fin. Otra palabra griega, Otra palabra es, yo creo que esto les serviría como información para que la tengan allí, deberían, no olviden que les voy a poner esas cositas, así que tengan por ahí donde escribir. La segunda palabra en la Biblia para describir vida en el griego es la palabra psyche o psique, que se escribe con la P al principio. ¿Recuerdan que por ahí todavía se escribe psicología? P-S-Y-J-E. Es una de las formas como se puede escribir. O psique. ¿Qué es psyche o psique? Alma. Básicamente es alma. Pero de allí también se habla de asuntos emocionales o de asuntos psicológicos. Ahora, hay una palabra más que quiero hacerles un paréntesis antes de recordárselas, porque algunos de ustedes ya la saben, unos pocos quizá no. Por ejemplo, la siguiente palabra que les voy a decir es la que le da sentido, un verdadero sentido a versículos como: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Resulta que en el español, la siguiente palabra griega, que es muy usada, muy en versículos claves, no tiene traducción. Porque no tenemos sino una palabra para decir vida. Uno para decir vida biológica, o vida física, o vida animal, o vida vegetal, o vida emocional. En español tenemos una única palabra. La única palabra es vida. Vida. De manera que para poder decir, para poder explicar lo que Juan 3:16 dice, en español no hay una palabra, tienen que hacerle un agregado. Y el agregado es vida eterna. Vida eterna. Pero normalmente cuando vamos a la Biblia y nos encontramos con el término vida eterna, entramos en un conflicto con el entendimiento de la palabra eternidad. Porque en una gran mayoría las personas asocian eternidad con duración. De manera que eterno es que tiene mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí me están siguiendo? Eterno entonces es que viene desde antes muy atrás, que va para adelante muy, muy, muy adelante. Quiero decir, la mayoría de veces la palabra eternidad la definimos en función del tiempo. Para decir que es muchos años o mucho tiempo. Vida eterna. Uno se queda corto mirando Juan 3:16 diciendo que Él vino para darnos vida eterna, a menos que entienda bien la palabrita que ya les voy a mencionar. Pero resulta, son piedritas que les quiero regalar porque les van a ser útiles en algún momento para entender la Biblia o para entender conceptos bíblicos. Resulta que eternidad en realidad, desde el punto de vista bíblico, es todo lo opuesto a tiempo. En otras palabras, eternidad es no tiempo. No tiempo. De manera que una de las peores formas de tratar de entenderla es en función del tiempo. Eternidad no es durar mucho. Eternidad es no tiempo. Ahora, allí la utilizan la palabra vida eterna para poder ayudar a entender, pero no ayuda mucho en realidad. Ayuda un poquitico, porque uno se queda pensando que entonces vida eterna es que yo pueda tener una vida muy larga en el tiempo. Eternidad realmente es uno de los atributos de Dios. Si ustedes quieren entenderlo, léanse a Eclesiastés 3. ¿Ustedes podrían venir un poquito más adelante, por favor? Si no, mi voz no va a aguantarme todo el día, disculpen. Eclesiastés 3, por ejemplo, hay un versículo que parece un trabalenguas. ¿Qué es lo que fue? Aquello mismo que será. Lo que está diciendo es que el pasado lo vuelve presente, o que lo vuelve futuro, que el futuro lo vuelve presente, o lo vuelve pasado. Exacto, no hay tiempo. Que no hay tiempo. El tic-tac del tiempo arranca en Génesis 1:1. En el principio. Y entonces Dios soltó el péndulo. Tic-tac. Empieza todo. Es el cronos, hablando en el término griego. Pero eternidad, en realidad, en su esencia, describiría algo más. Dios es eterno. Pero algo que les quiero decir es, la Biblia declara que Dios, dice Eclesiastés 3, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. O sea, que todo el mundo en realidad el espíritu de todo ser es eterno. Quiero decir, es indestructible, no muere. Y la prueba de eso, nosotros tenemos una prueba. La prueba de eso es cuando van pasando los años, y los que somos aquí más viejitos podemos reafirmar esto, que uno pasa el tiempo, pero uno se siente básicamente igual. Internamente, básicamente igual. Si no fuera porque ya hay síntomas evidentes, o porque el espejo pues ya nos declara la cosa, porque uno ve una foto de hace 20 años y dice, caramba, pero... En fin, si no fuera por eso, en realidad casi que ni lo notaríamos. Porque esa es una prueba de eternidad. El espíritu no tiene una edad. Entonces, dicho todo este rollo, la palabra vida eterna no tiene mucho sentido. para explicar bien lo que ese versículo quiere decir. Porque la otra palabra griega es la palabra zoe, Z-O-E, zoe. Y zoe es difícil de entender bien porque es vida de Dios, o una vida de altura, o una calidad de vida que solamente le pertenece a Dios o se mueve en su ámbito. Y, pues ya lo imaginarán, Juan 3:16, la palabra griega usada cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga zoe. Zoe. Vida de altura, vida que solo le corresponde a Dios, vida que está en Dios mismo. Es muy difícil de entender muy bien el concepto, porque es como decir esencia de Dios mismo puesta en nosotros, naturaleza de Dios puesta en nosotros. Por eso en la Biblia vida y muerte no describen condiciones. Si así fuera, ¿cómo entenderíamos este versículo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, vuelve a aparecer el versículo, ¿recuerdan? Es vida eterna. Adivinen, pues perdón la expresión, adivinen cuál es la palabra griega usada allí en vida eterna. Zoe. Pero vida eterna es la mejor manera, como una traducción trata de ayudarnos a entender zoe. Zoe, zoe es vida de Dios. Vida de altura, una condición de vida alta, que solamente se puede mover en el ámbito de Dios mismo. Es difícil de explicarlo bien, de verdad. ¿Me están siguiendo?
Sí.
¿Seguro? Sí. Denle un sacudidito al que está al lado. Bueno, tú no tienes nadie al lado, ¿no? Háganle así al del lado. Yo sé que estamos como algunos mal dormidos. Entonces, venimos a rematar aquí. Si muerte fuera también una condición, entonces ese versículo que nos mete en un problema. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la paga? Un salario. Un salario. Entonces, si muerte simplemente es morirse, ¿sí me siguen? Cuando uno se muere, pagó. La paga del pecado es muerte. Luego me morí, pagué. Entonces, una vez muerto, ¿qué debería pasar conmigo? De hecho, debería entonces, si la muerte fuera simplemente morirse, si simplemente es una condición y no una naturaleza, entonces, cuando una persona se muere, pagó, por lo tanto, se merece el cielo ya, se merece toda la vida eterna o todo lo demás que ustedes quieran. Pero muerte, al igual que vida, describe también una esencia, una naturaleza. Bueno, no voy a meterme mucho más en este tema, pero me parece importante para lo demás que dice Pablo. Lo que le está diciendo es, él les dio vida cuando ustedes estaban muertos. Está hablando de naturalezas, está hablando de esencias. ¿Por qué el nuevo nacimiento? Porque el problema entre Dios y el hombre no son los... El problema esencial que divide a los hombres de Dios no son los pecados, sino es la esencia que hace que pequemos. Una esencia es el problema central. No es que lo demás no cuente. No es que los pecados no importan. Pero en realidad no es el problema esencial. El problema esencial es de naturalezas. ¿Cómo puedes juntar agua con aceite? Un hombre se casa con una mujer, no se casa con una bestia, con un animal, quiero decir, no se casa con un pájaro, no se casa con un cuadrúpedo, no se casa con cualquier, no sé, cualquier clase de animal. ¿Por qué razón? Bueno, pues es que es obvio. Es que, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el enlace? No, es entre iguales el asunto. No puede haber relación entre Dios y los hombres, no tanto por los pecados de los hombres, sino por la naturaleza que se llama muerte. Y todo lo que eso implica. Pero repito, no vamos a detenernos más en este tema. Solo quería darles, para algunos, una información que les va a ser útil. Y entonces va aterrizando. Él los dio vida, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los que anduvieron en otro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice entonces, porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Creo que eso se refiere a la salvación, no a la fe. Algunos han interpretado que ese versículo, cuando dice don de Dios, se refiere a la fe. No, creo que el don de Dios se refiere a la salvación. Y luego aterriza en el versículo que nos interesa más para nuestro seminario. Porque somos hechura suya. Quiero decirles algo. Es que es como si volviera a repetir algo. Este Efesios 2 es como si nos llevara un poquitico a Génesis 1. Génesis 1 y 2. Porque en Génesis 1 y 2 uno encuentra que Dios creó al hombre, pero más adelante dice que Dios lo formó. Y hay dos palabras diferentes en el hebreo que describen cosas distintas. Y aquí también de alguna forma nos mete en el mismo asunto, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Vamos a hablar entonces de esas dos cositas. La primera de ellas, dale Tato un clic, por favor. La primera de ellas, vamos a hablar de hechura suya. Todo en el contexto de identidad. Recuerden que, para los que no vinieron ayer, les aclaré que el formato del seminario era primero toda una base conceptual o doctrinal o bíblica y luego nos metemos en una un poquito más práctica, pero tenemos que poner primero completa una base conceptual. Hechura suya. Dale Tato un clic. Lo primero, la palabra hechura en el griego es la palabra poiema. Y la palabra poiema es una palabra llena de riqueza, porque literalmente traduce obra de mano o manufactura. O también se podría llamar artesanía. Ahora, ese concepto es tremendamente importante porque se desprenden un montón de cosas. Está diciéndonos a nosotros, digamos que nos acaba de decir, Él les dio vida a ustedes. O sea, es como que vuelve a comenzar el asunto. Lo de Génesis se retoma, vuelve a comenzar, pero ahora en Cristo Jesús. Vuelve a comenzar lo mismo. Entonces Él, lo primero que hace, les da vida, les da zoé. Y luego empieza a declarar qué es lo que somos ahora. Y lo que somos empieza por decir, por cuanto somos hechura. Primera cosa entonces que dice de mí y de ti es, soy una artesanía, soy una obra de mano. ¿Cuál es la diferencia entre la artesanía y la era industrial? Pero, sí, bueno, la máquina, ¿pero qué? Producción en serie, exacto. El punto central es producción en serie. Producción masiva. Ahora es la máquina, obviamente, la que reemplaza al hombre. Pero entonces, ¿qué encontraríamos de diferencia entre la producción en serie y la artesanía? ¿Qué cosas podemos marcar? En producción normal, no hablemos del concepto bíblico.
La artesanía es única.
La artesanía es única, ¿qué más? Pero hagamos paralelos entre artesanía e industria. La industria todo vale porque es hecho por un mismo molde, un formato único. Ok, ¿qué más?
La artesanía permite arreglo, moldear, la producción en serie como salió.
Así salió, ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de artesanía y producción en serie?
Sí, la producción en serie es de obra de importe.
Ese es uno muy importante.
En cambio, la artesanía, pues se pierde una de importe.
Sí, importa. Puede ser una gran fortuna la que se pierde. ¿Ibas a decir algo?
La artesanía es como más personal, ¿no? Hombre detallando la obra, en cambio en la industrial pues es una máquina la que se dedica al
acero. Es frío todo el asunto, no está la impronta de un artesano o de un creador, digamos. Voy.
Ahí hay una diferencia, la artesanía está más de la creatividad del hombre, está más al contacto de la ingenio del hombre, en cambio en la máquina... Ya la máquina tiene un modelo y no lo puede variar. Uh-huh. En cambio, yo como artesano le puedo variar, le puedo quitar cosas, el tamaño y todo, en cambio en la máquina no puedo hacer, en la producción en serie no puedo hacer.
Ahora, no estamos haciendo una crítica aquí de la era industrial o de la artesanía. Si nos metemos en términos económicos, pues uno va a decir, no, pues buenísimo, la revolución industrial, como nos enseñaban. Pero estamos tratando de entender por qué aquí se dice de nosotros que somos es artesanía. Y es importante esta serie de comentarios. Señor.
La artesanía se puede personalizar, darle identidad, mientras que en la industria es un modelo.
Ok, muchas gracias. Señor.
En la artesanía hay dedicación en tiempo. En la industrialización, rapidez, productividad.
Eso suena muy, 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 muy interesante. Fíjense cómo todo eso nos hace pensar acerca de este concepto sobre nosotros, señora.
Una de las cosas más importantes entre el artesano y el productor es que el artesano coloca sentimientos sobre la obra, ¿sí? Es decir, cuando
muy
uno
importante
hace algo en la mano, como que siente que depositó mucho amor y por eso lo lleva a detallarla más. Mientras que una producción, lo que tú dices, una máquina, se encarga de hacer todo el proceso.
Y fíjese que todavía hay cosas que una máquina no podrá hacer. Pongan una máquina a hacer la Gioconda. Por alguna razón todavía no se ha podido, ¿verdad? ¿Alguien más iba a levantar la vela? Sí.
Pues lo que dice ella, el artesano le pone amor, le pone su sello.
Está la impronta suya, no solamente en su mano, sino lo que tú dices es muy cierto, su sentimiento. Hay una expresión que le está poniendo allí.
La artesanía con el tiempo cobra valor. la producción industrial normalmente se devalúa.
Ese es muy... Eso es cierto. De hecho, es producción en serie. Así que no... Señor.
Yo creo que más que... Un artista cuando hace algo, cuando hace eso, más que poner el sentimiento, pone algo de sí dentro de
él. Algo de sí mismo. Cierto es. Algo de él mismo.
Otra cosa es que la artesanía, por el hecho del proceso manual, ¿sí?, adquiere más valor al momento de salir al mercado, es más cara que un artículo que salga en producción masiva.
Sí, de hecho, hablando del caso de las pinturas, de hecho, ¿por qué las copias no valen nada y la original sí? Un original puede costar millones de millones de millones. Una copia, no. Y la firmita y el hecho de que esa la hizo la mano del pintor hace la diferencia.
La artesanía identifica a un pueblo. Nace de la cultura de un pueblo. Una producción de máquina de masiva, no.
Ok. Insisto, necesito que sus celulares, por favor, estén en vibración o apagados. Por favor. No se van a morir si no les suena. Ok, dicho todo esto, y muchas gracias por sus aportes, son muy útiles y yo creo que voy a incorporarlos a todo el seminario porque han dicho cosas muy, muy buenas. Dicho todo esto, podemos empezar a entender una serie de cosas acerca de nosotros mismos, hablando de identidad, desde la perspectiva de identidad. Vamos a reunirlas todas y luego vamos a convertirlas en cosas prácticas. Entonces, arranquemos con algunas conclusiones lógicas. Una primera: soy deliberado, entonces. No soy accidental. Una primera cosa. Derivado de lo que ustedes acaban de decir y del concepto de poema o artesanía. Más allá de la discusión del origen del universo, más allá de si es creacionismo o no, o más allá de la lucha del diseño inteligente o simplemente el gran accidente cósmico, yo creo que hay una cosa todavía más profunda detrás, para no ser solamente una discusión científica. El origen, marcando entonces la esencia de la vida del ser humano. Una persona va a vivir diferente de la forma como entienda desde cuál es su origen mismo, la fuente de la cual viene. Si solamente somos un accidente cósmico, pues todo es lo mismo, todo es, se pudo dar, se pudo no dar. Pero si yo empiezo a mirar todo de la perspectiva de la artesanía, el concepto de deliberado empieza a aparecer. No soy entonces accidental, sino soy deliberado. Sumémosle más, dale Tato. Mi existencia entonces es el resultado de una conciencia. Es decir, hay un alguien, hay una mente detrás de mi existencia. Uno puede decir, pero mire, pero yo no soy como Adán, que la mano misma de Dios me creó. Obviamente Dios desató toda una línea, pero lleva esa misma impronta. Igual todavía a la fecha, por ejemplo, los que trabajan en neurología y estudiando el cerebro, conozco gente que estudia el cerebro y dice que es increíble lo que se va descubriendo y la cantidad de cosas que todavía están por entender y la imposibilidad total de poder hacer una cosa siquiera parecida a lo que es el funcionamiento del cerebro humano, por simplemente mencionar una cosa. Porque realmente es mucho más que asombroso y demuestra la huella de creación detrás, el proceso mismo de lo que empieza a pasar apenas en 48 horas con el óvulo, la manera como se empieza a dividir y como cada partecita lleva una información muy precisa de lo que después será un órgano o un sistema completo. Así que una segunda cosa que se desprende: soy resultado de una conciencia. Uno más, Tato, por favor. Mi vida entonces está llena de significado, porque es imposible disociar el asunto de ser deliberado y de tener detrás de mí una conciencia de decir que entonces simplemente se me da la existencia o se me concede el existir simplemente por existir. O sea que la existencia es el fin en sí mismo. No, hay un significado más allá. Alguna vez les he mencionado, los que asisten aquí a la iglesia, que entre las principales causales de suicidio está que la vida carece de sentido. Esos son estudios estadísticos. Mucha gente llega al suicidio y la razón es su vida perdió significado. Sigue, Tato, por favor. Hay más aquí. Mi vida está llena de sentido. Esta quedó entonces duplicada. Significado, sentido, van en la misma línea. Soy aceptado en lugar de rechazado. Eso es un asunto también crucial, sobre todo para quienes hemos tenido que afrontar mucho el rigor del rechazo, que yo creo que es lamentablemente una gran mayoría. Estadísticas también dicen que más del 60% de los niños colombianos son no deseados. Son embarazos no deseados o por diferentes circunstancias, más del 60%. Uno más, por favor. Hay un plan de vida propuesto para mí. No es, cuando digo un plan, lo enfatizo con la siguiente palabra, la idea que quiero transmitir es plan propuesto, no es un plan impuesto. Es un potencial por alcanzar. Es un mundo de posibilidades que se proponen delante de mí, de manera muy particular, de una forma muy personal. Uno más, por favor. Hay una visión encapsulada en mi espíritu. Hay ciertos sueños que vienen conmigo. Ayer decíamos, haciendo eco de un autor norteamericano, que la existencia de cada persona responde o es una respuesta que Dios da a un problema o a una necesidad dentro de un grupo de gente en un momento específico de la historia. Cada existencia es una respuesta de Dios. Dios no responde a través de ángeles ni a través de cosas diferentes, sino personas. Jeremías 1:5, que es nuestro lema sobre todo en la iglesia infantil aquí, la tercera cosa que dice, las tres cosas que le dice el Señor a Jeremías tienen que ver con esto. La primera frase es, antes que te formase, está hablando de Él como el formador, antes que te formase en el vientre yo te conocí. Es todo lo que estamos hablando acá. Una conciencia detrás de mi existencia, que fui pensado, que soy deliberado, que soy conocido y no simplemente accidental. La segunda frase del Señor para Jeremías, y antes que nacieses te santifiqué. La palabra santificación tiene esencialmente, la palabra santo no es como de pronto en nuestra cultura lo hemos vuelto. En nuestra cultura santo es un adjetivo. Es decir, uno le llama, no, ese hombre se aguanta a la suegra, ese es un santo. Santo no es adjetivo. Santo describe esencialmente el estar separado o apartado para algo o para alguien. Y esos dos sentidos los tiene esa segunda frase de Jeremías 1:5. Primero, separado para Dios, que eso es lo que una persona tiene que entender como la matriz de su vida. Soy apartado para Dios. Es la primera cosa, separado para ser o llamado a ser suyo. Pero junto con eso viene la otra parte, separado en el sentido de hay una asignación, hay un propósito, una misión asignada o una tarea puesta sobre mi vida de nacimiento, de origen, que está ligado con la primera parte. Antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y la tercera cosa que le dice es, te di, dice la Reina Valera, te di por profeta a las naciones. La mayoría dicen te puse, o te destiné, dice otra, te destiné. Pero me gusta mucho, bueno, cada una nos enriquece, ustedes saben que no hay una traducción perfecta, cada una nos da una arista, pero me gusta mucho la de te di, porque enfatiza lo que estamos hablando, de que mi vida es algo que Dios le dio a alguien, a algunos, a un grupo de personas, a otras personas, que yo constituyo un regalo de Dios, una respuesta de Dios. Entonces él le está diciendo, te di por profeta a las naciones. Escuché alguna vez decir a Jorge Atiencia que Jeremías le profetizó a 8 o 9 naciones. Dicho de otra forma, sin Jeremías, 8 o 9 naciones nunca habrían oído algo que Dios quería decirle de forma específica. Sin Jeremías. Así que mira la importancia que reviste cada uno de nosotros, porque es el mismo patrón. Y es la forma, recuerden que la forma como uno entiende la vida define la manera como uno la vive. Yo recuerdo que en los 70s, en mi primera aventura universitaria, los 70s la antropología era Dios no existe, el hombre solamente es el resultado de un proceso evolutivo, Dios está muerto, la religión es el opio de los pueblos, y la antropología se centraba más en el discurso materialista, y te acordarás tú de pronto, mi querido doctor, ¿no? Recuerdo que en una más reciente aventura universitaria tuve un profesor de antropología que yo creo que Marx y Lenin y todos ellos se revolcarían oyéndolo, porque este profesor de antropología nos leía todo el tiempo acerca de las creencias indígenas y nos hablaba de que ya no íbamos en tríos sino en números de a cuatro, y nos hablaba del Yahé y nos hablaba de la madre naturaleza y nos hablaba del universalismo, mejor dicho, todo un discurso de nueva era. O sea, es otra visión del mundo. Ahora, ¿qué tiene de bueno para nosotros? Tiene de bueno que ya hizo consciente a todo el mundo de que si hay una realidad espiritual. O sea, de pasar a que el ser era un, el hombre era simplemente un ser parecido a cualquier otro de la vida animal, pasamos ahora a que sí, somos espirituales y tenemos que ver con ángeles y todo ese rollo que la nueva era trajo, digamos. Bueno, nos sirve de algo, nos sirve para poder... Claro, obviamente nosotros hablamos de un Dios que está por encima de su creación misma. Que ellos dicen que Dios es la unidad de todo. Nosotros decimos Dios creó todo eso. Por ejemplo, el discurso ecológico de la nueva era en realidad es un discurso de magia. Porque está diciendo es que detrás de que ese árbol es un ser mismo. Los indígenas, por ejemplo, se toman el yajé, que es una infusión de una raíz, para poder entrar en contacto con los espíritus que están en las plantas. Nosotros estamos diciendo, no, el discurso ecológico bíblico es un discurso de conservación diferente, de eso voy a hablar el domingo un poquito. Es un discurso distinto porque no se basa en la magia, sino en lo que Dios entregó y en la responsabilidad del hombre. En fin, volviendo a nuestro asunto, cuando cada uno se ve a sí mismo de la forma como Dios le plantea la vida a Jeremías, pues eso hace que se viva distinto. Si yo me veo de la perspectiva, número uno, soy pensado, deliberado por Dios. Número dos, hay un peso de santificación sobre mí. Doble en el caso. Santificado, es decir, apartado para Dios y apartado para una misión. Y número tres, soy respuesta a una necesidad o un problema. Díganme si eso no le revoluciona la vida a una persona. Y el Señor cogió a Jeremías como de 15 añitos, creo, para decirle estas cosas. Eso para los que creen que uno tiene que ser viejo para entender. Uno tiene que ser es noble para entender, de un espíritu sensible para poder entender. Y de hecho desde muy joven, cuanto más joven se entienda, mucho mejor, porque se puede profundizar mucho más en algo. Una visión encapsulada en mi espíritu, obviamente porque yo soy respuesta a una necesidad, a causa de Dios. Es que miren, en todo esto lo que quiero decirles es, si nos devolvemos un poquitico a Génesis, hay que establecer esta diferencia. Que aquello en lo que Adán se convirtió no expresa lo que realmente Dios soñó con el ser humano. Porque no podemos olvidar que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, que tome de nosotros su esencia y que tome de nosotros su identidad. Así que, ¿qué clase de ser Dios estaba creando? Por eso, en 1 Corintios capítulo 15, les abro otra ventanita, excúsenme, para que después la consulten. En 1 Corintios capítulo 15 hay un paralelo entre Adán y Cristo. Y es un paralelo chiquitico, pero muy interesante, que tiene dos conceptos. ¿Me están siguiendo? El primer concepto de ese paralelo, ¿cuál es? Dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Primer concepto, ha habido muchos Adanes. ¿Cuántos? ¿Miles? ¿Millones? Porque se habla de un primero y se habla de un postrero. ¿Qué quiere decir la palabra postrero? Último. Último. ¿Cuánto hay entre el primero y el último? Indeterminado. Pero evidentemente, cuando dice postrero, está diciendo que ha habido muchos. Ese es un concepto lógico que se desprende. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Déjenme decirles por qué esa partecita, para seguir con el paralelo. ¿Por qué es importante hablar de Jesús como el último Adán? Está haciendo declaraciones fuertes. Está diciendo que Adán terminó, que los Adanes terminaron con Jesús. Que se estableció en algún momento una raza de Adanes, pero que se terminó. O está diciendo también que si queremos nosotros, o mejor, que la vida cristiana no es tanto una lucha contra Adán, sino es una comunión con Cristo, porque Jesús es la kriptonita, pues, si quisiéramos decirlo de esa manera, para todo lo que Adán es. Entonces no es un combate contra Adán, sino es una comunión con Cristo, que es el último Adán. Si eres el último Adán, también dice entonces que todo lo de Adán en Cristo se terminó, se acabó. Pero la segunda frase del paralelo es muy interesante, porque la segunda frase, un par de versículos más adelante, dice, el primer hombre es terrenal, el segundo hombre es celestial. ¿Notan la diferencia de la expresión? En el primer ítem del paralelo está diciendo el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero en el segundo ítem del paralelo cambia el lenguaje y dice, el primer hombre es terrenal, el segundo es celestial. ¿Me están siguiendo en esto? ¿Cuántos Adanes ha habido? ¿N? ¿Cuántos hombres? Dos. Dos hombres en toda la historia. Miles, quizá millones de Adanes, pero hombres, dos. Es lo que está diciendo la Biblia allí. El primer hombre es terrenal, el segundo hombre. Alguien me dirá, no, pastor, es simplemente un orden de redacción. No creo. No creo. Porque ¿por qué utilizan el otro, el término postrero? Si está hablando de lo mismo. Está hablando de las mismas dos personas. Lo que estoy diciendo, mi hermano querido, es que Dios en Cristo reivindica todo lo que fue su diseño. Y que Cristo es la expresión de lo que hombre es a la manera de Dios. O sea, todo lo que hombre es, hay que mirar a Cristo. Y por eso en Él somos introducidos para ser llevados otra vez a la misma dimensión donde estábamos antes. Todo lo que estamos diciendo acá, todo es hecho a través de Cristo para que el ser humano pueda ser devuelto al punto donde Dios lo quiso desde el comienzo. Yo no sé si esto a ustedes les entusiasma, a mí me entusiasma mucho pensar que Jesús es el... La palabra prototipo tiene un problema, ¿no? Que dice que el prototipo es una cosa que uno hace y no hace más. Pero de alguna forma nos sirve para ilustrar un poquitico el concepto. Jesús es el prototipo del verdadero hombre, del hombre normal. Entonces, ¿qué somos los demás? Subnormales, evidentemente. Adanes. Muchos Adanes. Muchos Adanes que en Cristo se terminaron. Y ahora en Cristo podemos comenzar a movernos en la dimensión de verdaderamente de lo que es ser hombre a la manera de Dios. Me entusiasma mucho porque yo veo a un Dios comprometido con la historia diciendo, señores, allá mismo, no aquí en el cielo prometido, sino allá mismo, les voy a mostrar lo que es ser hombre, les voy a mostrar cuál es el diseño de hombre o de ser humano, cuál fue mi idea, allá mismo lo van a ver. Ustedes habrán oído de estos tipos que querían sacar del manto de Turín, supuestamente querían sacar una muestra de ADN. La discusión del manto de Turín, pues, es muy grande, ¿no? Pero lo que quiero recordarles, como en otras oportunidades lo he dicho, es que ellos tenían una idea que no era tan loca. Decían, clonemos a Jesús, clonemos a Cristo. Porque si tenemos otros cuantos como Él, vamos a hacer una cosa muy buena. Porque si un Jesús, dicen ellos, si un Cristo hizo tanto, tan bueno, ¿qué tal si tenemos unos cuantos como Él? Ellos ignoran que Jesús ya se reprodujo, no se clonó, sino Jesús se reprodujo en muchos cristos. No sé si ustedes saben que la palabra cristiano, al principio a los creyentes se les llamaba los del camino. Y la palabra cristiano no es una denominación, sino una descripción. No los llamaron cristianos por ponerles un nombre, sino por describirlos. Y la palabra cristiano significa Cristo en pequeño. Entonces la peor pesadilla satánica fue que mató al Cristo y el Cristo se le reprodujo en muchos cristos. En miles. Y entonces ahora Cristo está en cada esquina, Cristo está en cada rincón, Cristo está en la fábrica, Cristo está en el gobierno, Cristo está en la tiendita de la esquina, Cristo está en la gasolinería, Cristo está en la Defensoría del Pueblo. Cristo está en el centro educativo, Cristo está... Yo creo que es la peor... El diablo no ha podido despertar de esa pesadilla. La peor pesadilla. Lo maté para acabar con él y ahora son millones. Claro, la forma como él ideó, dijo, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer todo lo posible para que ellos no crean lo que son. No se enteren. Sigamos pues. Más, Tato, por favor. Hay algunas declaraciones más que podemos hacer de hechura, de poema. Hay unos sueños ligados a mi existencia. Eso es coherente con todo lo que estamos diciendo. Ahora, si lo desprendemos de la hechura suya, pues tendríamos que hacer otra serie de afirmaciones, ¿no? Sálvese quien pueda. Mire qué hace. No tiene unos sueños ligados a su vida. Usted es un accidente. Entonces mire a ver cómo puede realizarse de la mejor manera. Trate de encontrar alguna cosa que le dé sentido. Cambiaríamos el discurso entero. Pero estamos hablando aquí desde el origen, de la hechura suya que viene desde atrás. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque por gracia sois salvos. Todo lo demás que dijimos. Hay unos sueños ligados a mi existencia. Hay cosas que van creciendo en mí, que realmente responden a un soplo divino en cada persona. Lo que yo creo es que en la medida en que una persona llegue a los pies de Cristo y realmente tenga una relación con Dios, pues esos sueños no van a tomar todo el sentido. Pero creo que toda persona tiene en sí misma esa capacidad de soñar, porque es algo que Dios ha puesto en todo ser humano, unos sueños respirando desde adentro, que solamente van a tomar sentido cuando esa persona nace de nuevo, cuando es posicionada. Otro más, Tato. Tengo un potencial por desarrollar. Son posibilidades. No es una cosa que indefectiblemente va a suceder. No, me involucra. Y en una parte, por lo menos, depende de mí que se cumpla. David habla de un libro en el cual estaban escritas todas las cosas. Salmo 139 tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo. Algunos se han atrevido a afirmar que David era hijo, que no era hijo, era hijo de Isaí, pero no de la esposa de Isaí. Algunos han afirmado eso. No hay ninguna forma de sostenerlo, pero es para poder explicar un poquitico por qué cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, instruido por Dios, que ahí estaba el rey que reemplazaría a Saúl, y le dice, déjame ver a tus hijos, él le pasa a todos, pero no se acuerda, aparentemente no se acuerda de David. O sea, lo deja excluido porque está en el campo, lo tiene cuidando las ovejas. Y cuando van pasando uno por uno todos los hijos de Isaí, y Dios le dice a Samuel, no es ese, no es ese, no es ese, no es ese, es cuando Samuel queda un poquito ya confundido, me parece a mí, y le dice, pero no hay otro por ahí. Estoy seguro que Dios me dijo que acá estaba el rey, pero a todos los que he visto, ninguno es. Entonces es cuando Isaí dice, bueno, sí, hay uno por ahí. Algunos por eso han afirmado lo que acabo de decirles. Lo llaman y tan pronto Samuel lo ve, Dios le dice, ese es. Se le tira encima, lo baña de aceite, como dijo un predicador amigo, y ahí empezaron todos los problemas de David. Pero el Salmo 139, a la luz de esto, lean el Salmo 139. Y lean ustedes cosas como las que Dios le dice varias veces a David. Cuando David se corrompe, hay una frase que de vez en cuando Dios usó con él, y es, yo te tomé de detrás de las ovejas. De alguna manera Dios le está diciendo, mira, ni siquiera tu papá pensó que tú podrías ser. Y yo te vi allá detrás de los rebaños. Esa expresión siempre me ha causado mucho impacto. Detrás de las ovejas. Y yo te llamé el desconocido. Tal vez pensando en todo esto, él hace el Salmo 139, es bellísimo, es bellísimo. Yo fui tejido en lo profundo, en oscuridad fui formado, pero allí tus ojos vieron mi embrión, dice una traducción. Él dice finalmente en esa parte, dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí. O sea, hubo algún momento en la vida de David donde eso tomó sentido. Esto que estamos diciendo, tomó completo sentido. Y él, Biblia de las Américas, es la que traduce. Y antes que sucedieran todas las cosas, en tu libro se escribieron. Potencial. Un potencial para desarrollar, Señor.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro, está escrito sobre mí.
Ese es el de Hebreos, ¿no?
Hebreos.
Hablando de Jesús. Ok. Tengo potencial por desarrollar. Un clic más, Tato. Para pasar a la siguiente cosa. Entonces, dicho todo esto, deberíamos decir algo como esto. Entonces mis habilidades, capacidades, dones y talentos corresponden a quién soy. Recuerden que les he enfatizado desde ayer que la respuesta de quién soy va ligada a la respuesta de qué hago en el mundo. Y que en realidad las dos responden unidas a un concepto amplio de identidad, de quién soy. Y aquí entonces vamos dejando una herramienta en el asunto. Si hacemos un inventario de habilidades, capacidades, dones y talentos, eso nos va a ayudar a también a comprender la tarea por cumplir. No lo hago con ustedes hoy porque ya algunos estarán cansaditos de oírmelo, pero usualmente pongo a la gente que se mire la huella de su dedo. Y lo hago tratando de hacerles ver de una forma tan simple una verdad tan profunda. Que tantos billones de personas existen, que tantos más han muerto, y que sumados todos y buscados todos, ninguno tiene mi huella digital. Y que eso es una descripción increíble o una ilustración increíble de un rasgo esencial que ustedes lo mencionaron, que tiene que ver con el poema. ¿Cuál es? Que yo soy único. Soy único. Cada uno es único. Para Dios ninguno carece de importancia o es reemplazable, desechable. Eventualmente uno puede ser quitado, pero no es la idea de Dios, quiero decir. No es lo que está en el corazón, en la mente de Dios. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hechura, poema. Toda esta base conceptual tiene que ver con las preguntas que más adelante nos ayudarán a definir quién soy y cuál es la misión en el mundo. Sigamos entonces. La segunda parte del versículo, lo lees de nuevo, por favor, Juan Pablo, el versículo 10. Porque somos... Está bien, no hay problema. Sé que te agarré de sin aviso, mejor dicho. Versículo 10. Efesios 2:10. Porque es que esta segunda parte es mucho más tremenda.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Okay. Okay, entonces vamos a hablar un poquitico de esto. Arranquemos, Tato, por favor. Les dije al principio que en Génesis se habla de dos verbos distintos, creado y formado. Creo que de alguna forma tienen que ver con identidad y propósito también, o sea, con lo que soy y la tarea por cumplir. Porque formar, una forma de decirlo es darle forma, adecuar o ajustar la forma, obviamente como a un fin. Creo que aquí sí voy a hacer con ustedes un ejemplo sencillito. Antes de que pases allí, ven un momentico al lado mío. Ayúdenme ustedes a una cosa muy, muy, muy tontica de pronto, pero levanta la mano así como yo. Ok. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia entre estas dos manos. Arranquen, pues. La argolla, dijeron por aquí. ¿Ah? El tamaño. ¿El tamaño?
Sí.
Ok. El color, pero por aquí voltear a ver, ¿sí? ¿Diferente igual? La forma. Los míos, jugué básquetbol y están todos chuecos. La una es izquierda, la otra es derecha. Por fin alguien me dijo la principal. La principal diferencia es que esta es suya. Es la principal diferencia, y esta es mía. Ay, tan obvio. No, señores. Esa es la verdadera... Gracias. Esa es la verdadera diferencia. Lo demás, tienen razón, color, pero igual somos de cinco dedos. Lo demás es muy funcional. Pero la diferencia esencial, si ustedes encontraran esta mano por allí y esta mano por allí... Se la llevan a los de CSI o a los forenses para poder encontrarle un dueño. Pero la diferencia esencial es que esta es suya y esta es mía. Cada parte de mi cuerpo, la única forma de identificarla no es simplemente por su nombre, por el nombre funcional. La mano, el pie, no, la mano de quién. El pie de quién. El ojo de quién. Y como alguna vez se los dije, y si por ventura espero que nunca pase, un día mi mano está en un sitio y yo estoy en otro, pues eso es una tragedia de marca mayor. Una hecatombe. Siguen ustedes con el hecatombe, qué cosa, ¿no? Escúchenme bien, porque este creados en Cristo es difícil que nos quepa en la cabeza. Una vez en una entrevista de radio, entonces una mujer me decía, pastor, lo que usted quiere decir es que somos instrumentos de Dios. Le dije, no. Un instrumento es una cosa que yo uso. Eso es un instrumento. Yo le dije a ella, perdóneme, yo no estoy hablando de instrumentos, de Cristo. Estoy hablando que en realidad somos Él. No instrumentos, sino somos Él. La mano, esta mano, ¿es mi instrumento? Para algunos efectos sí, pero es mucho más que mi instrumento. Es una parte mía. De hecho, ahí viene la otra, dale Tato ahora sí con el clic. Estas tres cosas me ayudan a explicar un poquitico lo que estoy diciendo. Estamos incluidos en él. Eso nos hace participantes. Una más, Tato, por favor. Hay otra huella digital. La huella digital genética, que es más dramática todavía, es el ADN. Tanto así, cuando se hace un trasplante, desde ahí en adelante, un órgano se trasplanta, de ahí en adelante el paciente que recibe el órgano nuevo tiene que vivir medicado toda su vida para bajarle hasta cierto nivel, yo no sé cuál, su sistema inmune. ¿Por qué razón? Porque puede que el corazón que le pusieron funcione muy bien, pero una vez que se lo plantan adentro, hay todo un trabajo interno del sistema inmune que dice, pues sí, palpita bien, tiene excelente ritmo, buen color, buena apariencia, buen tamaño, pero no es de aquí, no es mío, no es mío. Y cuando el sistema inmune reconoce una cosa que dice no es mía, ¿qué es lo siguiente que hace? Lo ataca, está hecho para atacarlo y matarlo, destruirlo. Tienen que defender, tienen que bajar sus defensas entonces, de manera que no lo haga así. Mi hermano querido, creo que esta frase creados en Cristo, en la medida en que lográramos comprenderla, afectaría radicalmente de verdad nuestras vidas. Somos Él. Donde Él está, yo estoy. Como mi mano está donde yo estoy, mi mano va donde yo voy. Mi mano está identificada conmigo, mi ojo está identificado conmigo. Este es el ojo de Edgardo, no simplemente es un ojo derecho. Es el ojo mío, es la mano mía, es el pie mío. Está donde yo estoy, va conmigo donde yo voy. ¿Me estás siguiendo en esto? ¿Me estás siguiendo en esto? Ahora, piénsalo un poquito con respecto a Cristo y nosotros. Soy hechura, artesanía, pero la segunda frase contundente es, he sido creado en Cristo, incluido en Él, completamente incluido en Él. Todo lo que es cierto para Él es cierto para mí. Y todo lo que Él es, yo soy. Porque estoy metido en Él, incluido en Él. No soy una extensión suya. No soy un adorno suyo, no soy un instrumento suyo, sino soy una expresión suya, completamente en el sentido extenso de la palabra. Pero yo sé que esto en la cabeza a uno le hace como, bzz, como no puede ser, no puede ser. Pero si no es eso, entonces, ¿qué es ser creado en Cristo? ¿Sabías tú que cada parte de nosotros, como lo mencioné hace un poquito, implícitamente cada parte del cuerpo mío, cuando todos fuimos, es increíble, pero ni uno solo de nosotros aquí se escapa de esto. Fuimos una célula invisible al principio. Increíble, eso es increíble. Y ahora verlos a ustedes tan lindos, ¿cómo puede ser? Todo comenzó por una célula, dos células que se juntan, microscópicas, imposible de verlas, empieza a hacer toda una operación allí. Toda la información estaba allí, y a partir de allí empiezan a surgir la formación de células, la formación de órganos, la formación de tejidos, la formación de sistemas. Es asombroso. Bueno, es la misma cosa, ahí fuimos creados nosotros entonces, ahí se dio origen a todo lo que hoy somos. En Cristo es lo mismo que estamos diciendo acá. Perdóname, ¿qué ibas a decir tú? Ya voy, que aquí me había levantado la mano antes. Absolutamente. Inerte, sin vida. Señora.
Eso del ADN, el Señor me lo hizo entender leyendo un libro de Jim Edwards que interpreta las palabras de Jesús en la cruz. Es como un diario de Jesús. En el momento en que Él cumple su misión, dice que se ha creado una nueva raza. Que al fin somos una nueva raza.
Tal cual.
Una nueva raza tiene un diferente ADN.
Tal cual. Por eso es que hace un ratico. Por eso digo, a veces dejamos pasar cositas, pero por eso tiene tanto sentido lo de el primer hombre Adán, alma viviente, el último Adán, el postrer Adán. Tiene mucho sentido, es una nueva raza, la raza de los hijos de Dios, la raza de los Cristos. Por eso en Antioquía, insisto, por eso no se les denominó, sino se les describió. La palabra cristiano es una descripción, no es un nombre. Es una descripción, un Cristo en pequeño. Eso fue lo que ellos vieron. Este es como aquel. Entonces, ¿cómo se puede llamar? Bueno, es un Cristo. Otro más, en pequeño. No es el Cristo, pero es uno como él.
¿Cómo si hubiera tu hijo?
Sí. Sí, sí, la proyección, y todavía con más fuerza. Todavía con más fuerza. Ah, caramba, gracias. Allí en el bordecito ya lo hago. Los dos de azuquita. No me envidien, nos digan, le damos un break, no se preocupen. Sigue, Tato. Soy lo que Jesús es, tengo lo que Jesús tiene y estoy donde Jesús está. Ya vamos. Regálenme un segundito, tranquilitos. El asunto de la posición en la Biblia, uno a veces lo ve como retórica bíblica, ¿no? Pero tiene muchísimo sentido desde esta perspectiva. Los que están en Cristo Jesús, dice, porque dice que sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso empieza a tener como un sentido distinto, ¿no? Un momento, como estoy en Él, incluido en Él, pues la única conclusión obvia que resulta es, donde Él está, estoy. Lo que Él es, yo soy. Lo que Él tiene, yo tengo. Lo que pasó con Él, pasó conmigo. Él murió, cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. ¿Dónde estoy ahora? Posicionalmente hablando, en lugares celestiales. Ah, pero ¿qué eso qué implica? Bueno, ¿cómo que qué implica? La posición significa el lugar desde el cual uno puede tener un nivel de autoridad, una cierta dignidad, una manera de ver. Yo les he compartido a algunos de ustedes cuando vi a mi padre era un agente, es un agente, bueno ya no, era un agente de policía. Y recuerdo haberlo visto un día organizando el tránsito en Bucaramanga. Y yo me quedé asombrado, porque igual para uno su papá es su héroe, haga lo que haga. Que él era un policía normal, pues sí, pero pues para mí era... Y un día lo veo haciendo esto, en Bucaramanga, en la 27, poniéndose unos guantes blancos y se sube a un podio, porque no había semáforo, se sube a un podio. O sea, él era el mismo agente que venía caminando por allí, pero cuando se monta en ese podio, se pone el silbato en la boca y al mismo tiempo que lo sopla, hace una señal con las manos, todo el mundo empezó a obedecerle. ¿Qué hizo la diferencia? Si era el mismo que hace un ratico estaba caminando por ahí. Pónganlo ustedes a silbar por ahí en una esquina. Pónganlo a sonar el pito y le dice, este policía se chifló. ¿Qué hizo la diferencia? La posición, el lugar donde estaba, lo que representa ese lugar. Y recuerda que la posición no es una cosa que una persona se gana, sino que alguien que está más arriba le otorga. Miren, en una empresa, por ejemplo, hay gente muy capacitada para ser gerente. ¿Cuántos gerentes hay? ¿Y por qué llegó a ser gerente? Seguramente tuvieron en cuenta su hoja de vida, evidentemente. Pero la razón final es que de más arriba alguien firmó y dijo, es fulano de tal, y lo nombró, lo posicionó. Y sin eso, él puede tener todas las capacidades y no va a ser el gerente. Y puede sentirse gerente y no lo va a hacer. Y actuar como gerente y lo van a echar. ¿Ibas a decir algo, mi hermano? Perdón.
Cuando estaba hablando de...
Habla un poquitico más fuerte que te escuchen
acá. Cuando estaba hablando de la huella digital y que nosotros somos parte de Dios y que actuamos como una extensión de Dios, entonces, ¿cómo entendemos la expresión que Pablo tiene cuando dice miserable de mí? Que debiendo hacer las cosas que Dios me ha mandado, hago otras cosas que no quiero hacer. O sea, Pablo entendía, me imagino que Pablo entendía eso, que era parte de Dios, que actuaba como
de hecho parte de Dios. De hecho es él quien lo escribe.
¿Cierto? Entonces, Pablo, como dice, miserable de mí, o sea, era más fuerte la naturaleza de nosotros como seres humanos que nos lleva a hacer cosas que... ¿Cómo entendemos eso?
Eso es una muy buena pregunta. Él está hablando, es Romanos 7, Romanos capítulo 7 está diciendo en mi carne, en mí mismo. De alguna forma él tuvo que descubrir lo que le estoy diciendo de el primer Adán y el postrer Adán. Uno puede vivir su vida cristiana de dos maneras, peleando con su carne y va a salir derrotado todo el tiempo. Adán va a ganar esa pelea. O en comunión con el último Adán, que es Cristo, que es lo único que le quita poder a todo lo que Adán es. Porque la carne es carne, y la carne no cambia, la carne no se convierte. Recuerden esto, en el griego hay dos palabras diferentes. Una es sarx, significa carne. La otra es soma, que significa cuerpo. Algunos han unido las dos y entonces por eso lastiman el cuerpo para golpear la carne. Y cuanto más lastiman el cuerpo, lo que hacen más es exacerbar, ¿es el verbo? Porque le están dando es más fuerza a su carne realmente, aunque ellos pretenden lastimar su carne a través del cuerpo. Hay dos maneras de vivir entonces, y lo que le está diciendo, miserable de mí, hay en mí algo malo. Y él está hablando, por eso el postrer enemigo del que habla la Biblia, cuando seamos librados de una cierta información que todavía está metida en mis miembros. Aún no hemos resucitado, todavía nos morimos, todavía nos enfermamos. O sea que hay algo en nosotros que todavía nos quiere jalar hacia allá. Entonces, la cuestión de Pablo es, ¿en cuál dimensión voy a vivir? ¿En la dimensión de mi carne peleando contra ella? Que él sabía de eso mucho. Porque en Filipenses 3, él hace una hoja de vida de él. Y él dice que en cuanto a la justicia de la ley mosaica, él era intachable. Así que ese hombre era un hombre que se había obligado, se había puesto un bozal. Pues eso es lo que uno tiene que hacer para tratar de vivir bien, ponerse un bozal. O como lo dijo una vez el hermano Arturo, un día me decía que él vio, como ya tiene 96 años, que lo acabo de ver en Miami, él me decía un día, él me contó alguna cosa personal, me decía, yo vi cuando las mujeres, el traje de baño de ellas era un vestido entero que iba de aquí a la punta del pie prácticamente. Y él me decía, yo vi las mujeres cuando usaban el corset, ¿es corsé o corset? Y él utilizó una frase muy interesante conmigo aquel día, porque todas tenían en ese tiempo cintura de avispa, pero caían asfixiadas al minuto siguiente algunas, se quedaban sin aire. Y él decía, él me dijo así, ese corset con el que disimulaban sus carnes, me estaba ilustrando lo que él me quería decir realmente, lo que él me quería enseñar. Romanos 7 termina en realidad con Romanos 8. Y por eso lo que te digo es el punto central de él. Él está diciendo, en un momento, hay una información en mí, y si yo me entrego a eso, perezco todo el tiempo. Y cuanto más luche contra eso, más vencido salgo. Pero cómo, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero un versículo siguiente está Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Gracias. Esa es la respuesta. Es la vida en el Espíritu. Esa es la razón por la que él dice lo que él dice. Y es cierto. Y creo que aquí más de uno lo ha comprobado alguna vez. Líate en un combate con Adán. Y te aseguro que sales derrotado. Adán tiene mucha fuerza todavía. Hay una parte en nosotros que todavía está allí. Y es todo Romanos 7. Pero gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta aquí? Vamos bien hasta aquí. El brexito viene dentro de un rato, no se preocupen. Y quiero hacer tramitos de... Se me perdió la... Ok. Paciencia, muchachos. Vamos entonces a avanzar un poquitico más en toda esta base conceptual. Sigue, Tato. Siguiente slide, siguiente imagen, por favor. ¿Tato? Para los que están escuchando esto por audio, es que estamos aquí esperando la siguiente imagen en la pantalla. ¿Se trabó? No, señor. Ustedes saben que los colombianos somos conocidos en toda América por gente muy educada, por cosas como esas, que son muy normales para nosotros. Señor, sí, señor. No. Vamos a meternos un poquitico en base conceptual de lo que es propósito. Eso es lo que sigue ahorita. Insisto, perdone que se lo recuerde tanto, tenemos que poner primero una base conceptual y luego nos metemos en otras cositas. Lo segundo entonces es propósito. Recuerden que el seminario aborda esas dos cosas, lo que soy y la tarea por cumplir, o la misión de vida, el propósito de vida. Pon el versículo, por favor, Tato. Ahí está Jeremías 1.5, pero en otra traducción. ¿Quién lo lee para nosotros, por favor?
Antes de darte la vida, ya te había escogido yo. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones.
Ok, utilicé esta traducción aquí porque hay tres palabras sobre las que quiero traer su atención, que nos van a servir. Las palabras son escogido, apartado, destinado. Son tres palabras que se entrelazan, son como una trenza. Y que tienen que ver con todo lo que estamos diciendo y lo que diremos de aquí en adelante. Fíjense que este le da otro matiz, miren, el apartado. Recuerden que la traducción que les mencioné hace un ratico fue, antes que te formase en el vientre, te conocí, aquí dice te había escogido. Y antes que nacieses te santifiqué, aquí dice te había yo apartado. Te di por profeta a las naciones y aquí dice te había destinado a ser profeta. La propuesta divina para Jeremías era esa. Ahora, ¿ustedes creen que Jeremías podía rechazarla, sí o no? Claro que podía. Claro que podía. Claro que podía. Ayer les dije que hay un ejemplo en la Biblia que es Jonás. Uno puede apartarse de su propósito de vida. Por cualquier razón. Y las lecciones que aprendemos de Jonás, entre otras, son dos claves. Yo hago de mi vida un problema y hago de la vida de los que están cerca a mí un gran problema también. O les hago a ellos un gran problema. Eso fueron dos cosas con Jonás. Jonás se metió en problemas y a todos los que estaban con él los metió en problemas. Así que eso pasa cuando yo estoy viviendo por fuera de lo que soy y por fuera de la tarea que se me ha encomendado. Quizá no me va a comer un pez. Yo no sé cuál fue. Una ballena no traga tan grueso. Un mero. Por ahí la única cosa que a mí me parece que podría ser de los que ahora hay, el tiburón ballena. No sé si han oído hablar del tiburón ballena. Ese sí le cabe un... Y no se alimenta de... No es carnívoro. Sino todo el tiempo se alimenta de plancton. Pero es inmenso, inmenso, inmenso. Y sí podría engullir a una persona perfectamente. Quizá no haya algo así para nosotros, pero el significado de ese pez grande sí lo vamos a experimentar de alguna manera. Si vivimos alienados o si vivimos afuera del propósito que nos ha sido propuesto. Ok, metámonos en tema entonces. Dale pues, Tato. Vamos a hacer el mismo paralelo que hicimos con identidad y autoestima. Ahora el contraste es, ¿vamos a seguir hablando de proyecto de vida? Mi propuesta es que no, pero vamos a hablar un poquitico. ¿Propósito de vida o proyecto de vida? Son las dos disyuntivas que les he planteado grandes. Ayer les planteé identidad o autoestima. Hoy les planteo la segunda, propósito o proyecto de vida. Propósito de vida o proyecto de vida. Y como dijimos ayer, son parecidas pero muy diferentes. Dale pues. Esta es la misma que dijimos en la identidad versus autoestima. Parecidas en su efecto inmediato, diferentes en la profundidad y durabilidad del mismo. Esto fue lo mismo que les dije respecto a identidad y autoestima. La siguiente, parecidas en lo que promueven, en este caso, ¿a dónde quieren llevar a una persona? Pero son diferentes en sus motivaciones. El proyecto de vida está a veces excesivamente relacionado con hacer de una persona exitosa en términos mundanos. Y mundano, les vuelvo a recordar porque alguno de pronto se puede confundir, la mayoría de gente cree que mundano describe inmoral. No, mundano describe esencialmente sin Dios. Lo que pasa es que lo inmoral por definición es mundano. Pero hay muchas cosas que son mundanas y no son inmorales. No necesariamente. Parecidas en sus medios, pero diferentes en sus objetivos finales. Es decir, los recursos que usan para poder definir un curso de vida, porque las dos tienen que ver con definir un curso de vida. El propósito de vida o el proyecto de vida. Y en los púlpitos seguimos hablando de autoestima y seguimos hablando de proyecto de vida. Ayer les dije, cuando les di definiciones de autoestima, les dije, cada vez que hablen de autoestima, recuerden de que están hablando de esto. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer lo mismo con proyecto de vida. Una definición les tengo. Siguiente, Tato, por favor. Un clic más. ¿Quién la lee en voz alta, por favor?
Proyecto de vida es un esquema normales y los resultados que deseamos obtener.
Ok, mírenla bien. Proyecto de vida, una definición de la psicología. Un esquema que facilita el logro de tus metas. Ya que en él se describe lo que queremos llegar a hacer, los puntos principales y los resultados que deseamos obtener. Dicho por encima, suena como bien, como chévere. Sin embargo, de entradita para mí, ya hay un par de palabritas que empiezan a establecer diferencia con lo que es propósito de vida. ¿Ya lo escribieron para poder seguir?
No,
señor. Eso. Aquí también damos clases de urbanidad de Carreño. Yo esa nunca la conocí, pero todo el mundo la nombra. ¿Alguien aquí conoció la urbanidad de Carreño?
Sí.
¿Sí? Uy, 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 pero... Y no es cuestión de edad, ¿no?
No, hay una reimpresión.
¿Hay una reimpresión de la urbanidad de Carreño?
Incluso en esta... Ahora la están exigiendo otra vez.
¿Ah, sí? Sí, pero esa viene labrada en piedra, como dice Eliezer, ¿no? ¿Esa no viene detallada en piedra o ya viene escrita? Ah, o sea, ya la escribieron. Un rollo. Eso viene en papiro, sí, el más reciente estaba en papiro. Dale pues, la siguiente, Tato. Un paralelo. Un paralelo, un clic más entre proyecto de vida. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Proyecto de vida o propósito de vida. Hablemos del proyecto de vida. Una primera cosa aquí. El proyecto de vida busca la realización sin contar con la esencia de una persona. O sea, la parte de lo que la persona verdaderamente es no es el punto de partida. Su esencia verdadera no es el punto de partida. Sino metas, logros, a dónde quiere ir, qué quiere ser. Se basa en lo que una persona puede llegar a ser, o también lo que desea, como lo acabo de mencionar. Un comentario más aquí de proyecto de vida, es que hace de las metas personales el asunto central. Se centra en la persona, se centra en el individuo. Sus metas son lo más importante. Ahora, ¿las metas son importantes? Por supuesto que sí. Pero quizá no son el centro, no deberían ser el centro. En el proyecto de vida, sí. Usualmente pretende la realización centrada en la persona misma, es lo que les estoy diciendo. La persona es el eje. Si hablamos de propósito de vida, hagamos el contraste entonces. Busca la realización. Miren la primera de proyecto de vida. En proyecto de vida busca la realización sin contar con la esencia de una persona. En propósito de vida busca lo mismo, pero a partir del diseño esencial de una persona. Tiene que contar lo que la persona es. Por lo que dijimos, porque eso es lo primero siempre. No hago lo que soy, sino... Perdón, no soy lo que hago, sino hago lo que soy. En proyecto de vida dijimos que se basa en lo que una persona puede llegar a ser. En propósito se basa en... Hay un concepto que es muy personal, una expresión muy personal, para que ustedes la tengan en cuenta, no es... O sea, lo aclaro para que no haya confusiones. Bendición por diseño. Se basa en la bendición por diseño. Lo que ya es para desarrollarlo. Lo que ya la persona es y desarrollar eso. Yo creo, déjenme aclarar un poquitico el concepto de bendición por diseño. Cuando ustedes leen en Génesis, ustedes encontrarán que Dios, que el libro de Génesis hace una descripción de una serie de recursos que había en el Edén y que Adán, de los cuales Adán podía disponer. O sea, Adán es puesto en una situación inicial muy básica. Dios no lo pone viviendo en el siglo XXI. Dice Darrow Miller en su libro Discipulando las Naciones, dice, la historia de la humanidad comienza en un jardín y termina en una ciudad, lo cual demuestra una línea ascendente o una línea de crecimiento. Adán entonces es descrito en la Biblia, pues no está rodeado de edificios, ni de aviones, ni de ninguna de las cosas que, hablando en desarrollo tecnológico o científico, tenemos. ¿Por qué no nació en un proceso más avanzado? Pero Dios lo ubica con una serie de recursos. No sé si ustedes se han detenido a leerlos, ¿por qué? Por ejemplo, Dios dice, el río tal era rico en oro, rico en esto, rico en aquello. Y hay una descripción de una serie de recursos. Entonces, lo que es bendición por diseño, lo que entiendo de bendición por diseño, es una serie de, o es el acopio de recursos, habilidades y capacidades que le son dadas a personas o a comunidades para que puedan cumplir una tarea. Lo que pasa es, para que me entiendan mejor de pronto el concepto, ustedes han oído hablar mucho más quizá de maldición generacional. La maldición generacional, creo yo, es exactamente lo opuesto. Es como cuando ustedes ponen un objeto, si trajéramos una lámpara aquí y pusiéramos un objeto entre ella y una superficie, ¿qué sucede? ¿Qué es lo siguiente que sucede? Hay una sombra proyectada sobre esa superficie, pero la sombra tiene la misma forma, solamente que es la forma en oscuro. ¿Sí me hago entender? Es la forma en oscuro. Es la interrupción de la luz que proyecta lo mismo, pero en oscuro. Cuando las personas o comunidades o cosas no se ajustan al propósito para el cual fueron diseñadas, se corrompen, siempre se corromperán. Fíjense ustedes qué pasa, por ejemplo, en fisiología. Se dice que si un órgano, un cierto órgano, un músculo del cuerpo o algo así, no es ejercitado, ¿cuál es el proceso que se da? Se atrofia y a veces puede generar inclusive enfermedades serias. Es más o menos la misma ilustración. ¿Sí me siguieron con la de la sombra? A ver, pensando en eso, eso es un concepto personal, insisto, me atrevo a decirles lo siguiente. Creo que la maldición generacional, una vez identificada, le ayuda a una persona o comunidad a identificar la bendición por diseño. En otras palabras, son bien pícaros, eso quiere decir que realmente el diseño es gente productiva y gente honesta, por diseño. Pero hay una corrupción del diseño. ¿Cuáles las principales empresas, y todavía hoy sigue siendo así, que el motor empresarial en Colombia está en Antioquia? ¿Dónde surgió y las primeras empresas colombianas nacen allá? ¿Dónde surgió el peor cartel criminal que este hemisferio ha conocido en la historia moderna? En Medellín. Y es una gran empresa. Eso fue una gran empresa que requería una altísima dosis de inteligencia. Una industria del crimen, pero muy bien organizada. O sea, más allá de todo el discurso más allá de toda la crítica de valor, obvia, ¿no? Obvia. Pero es una expresión bien dramática de lo que creo. Es la corrupción del diseño. O sea, toda una capacidad puesta al servicio del crimen. Toda una capacidad creativa, organizativa, de ingenio. Porque Dios mío, si uno requiere ingenio para poder ser ilegal, pues, en el caso al nivel que esta gente manejó. Claro, ya después se volvieron evidentemente criminales, o sea, ya el proceso siguió, el proceso de corrupción fue avanzando y ya se vuelven lo que ya conocemos todos. Pero es una buena forma de ilustrar lo que digo. Bendición por diseño es la suma de capacidades, recursos y habilidades que Dios le da a personas o a comunidades para cumplir con una tarea. Creo entonces que cada persona tiene una bendición por diseño, que cada comunidad tiene una bendición por diseño, que cada nación tiene una bendición por diseño. Es decir, tiene una serie de recursos propios que Dios se los entrega para que los desarrolle y pueda entregarle a otros algo, un asunto ya desarrollado, procesado. Ahora, yo estuve en Cuba hace como 2 meses. Y ¿saben qué? Yo veo que realmente viene ya un cambio para Cuba. Tiene que venir un cambio para Cuba. Yo creo que obviamente va a tener que ver también con asuntos políticos y económicos. Y no lo digo pensando en si va a morir o no Fidel Castro. Se ha muerto ya un montón de veces y nada que termina de morirse. Pero no ese es el punto. Mi punto es este. Bendición por diseño. Es tal vez la única nación del mundo que todavía no le ha podido entregar a las demás naciones casi nada. Casi nada. Por A, B, C razón, pero casi nada ha podido entregarle. Casi nada de pronto ha podido desarrollar, igual las razones son varias, muchas, no sé. Es la única nación que está bien encerrada todavía, sin poder entregar lo que tiene. Y tiene que llegar un punto, la idea de Dios es, ustedes ven en Apocalipsis que dice que las naciones cada una entregaba su riqueza. Lo traían en un peregrinaje anual. Ustedes ven eso en Apocalipsis, que en un peregrinaje anual cada una llevaba su riqueza y la entregaba. Así que cada uno tiene algo por entregar, porque de hecho, si yo soy un regalo, significa que tengo algo por entregar. Hay una información en mí que tiene que ser dada a otros. Y eso aplicado a comunidades también. Y eso aplicado a naciones completas. ¿Me hago entender? Bendición por diseño. Es un término muy personal que trato de explicar con esto que les estoy diciendo. Entonces, el propósito se basa en la bendición por diseño, no en lo que la persona puede llegar a ser, simplemente en sus apetitos personales, sino en identificar cuál es la bendición por diseño. El tercer concepto aquí, en proyecto de vida, dice que hace de las metas personales el asunto central. En propósito de vida, hace de las metas los siervos para alcanzar los verdaderos objetivos. Sí hay metas, pero no son lo esencial. Una más, Tato. En proyecto de vida dijimos que usualmente pretende la realización central en la persona misma. En propósito de vida pretende la realización a partir del servicio a algo mayor que la persona misma. Hace meses, como un año, yo traje aquí un domingo al púlpito un artículo grande del periódico Portafolio. Un artículo grande, central, que decía el negocio de hacerle bien a los demás. ¿Por qué el señor Bill Gates ahorita ya se olvidó de Microsoft y ya la plata parece que no le importa? Alguien podría decir, no, pues con tanta plata uno ya deja de importarle. Puede ser eso, o puede ser algo diferente. Puede ser que realmente para él perdió sentido. Entonces ha creado su famosa fundación. En esos días un multimillonario norteamericano le donó, yo no recuerdo ahora la cifra, pero recuerdo que era varias veces la deuda externa de toda América Latina. Y entonces empieza a hacer portafolio, hizo toda una recopilación de testimonios de gente de ese estilo o de otro estilo contando cómo su vida ha cambiado desde que se dedicaron a servir a una causa. Sobre todo una causa que tuviera que ver con hacerle bien a otros. Y todos empiezan a describir, todos describen básicamente las mismas experiencias. Una sensación de realización profunda, un cambio interno, un ajuste de valores, un proceso diferente, una vida mejor para ellos. Pues señores, lo que pasa es que así fue como Dios diseñó al ser humano. Dios diseñó al ser humano para que sirviera a propósitos que estuvieran más allá de él. De manera que cuando cualquier persona, cristiana o no, se compromete con eso, como se encuentra con el diseño, va a sentir algún nivel de realización, porque se encuentra con el diseño, se pone de acuerdo con el diseño. Y por eso, hoy por hoy, la filantropía es una cosa que está creciendo mucho en el mundo. Lástima que el cristianismo no está respondiendo adecuadamente a eso, porque deberíamos responder no por un sentido filantrópico, sino por conceptos como estos. Por ejemplo, ¿para qué está la iglesia en la ciudad? Para hacerle bien a la ciudad. Hacerle bien a la ciudad. No es para otra cosa. No es para solamente mirarlos como la gente que voy a poder meter aquí y tener mi membresía grande. ¿Hasta dónde estás dispuesto a servirle a un grupo de personas a pesar de que ninguno se convierta? Pastor, pero eso no tiene sentido. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hubo un profeta al cual el Señor le dijo una cosa que espero que jamás nos diga ninguno de nosotros. Le dijo: ve al pueblo tal que te envío y háblales mis palabras. No, otro. Pero ten por cierto que no te van a escuchar. No. Ezequiel. Para no meterlos en más rollos, porque ya que están en... ¿Quién iría? Seamos honestos. ¿Quién iría? Pero un momento, entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Ve, pero ten por seguro que no te van a oír. ¿Qué diríamos? No, olvídelo, yo no voy a gastar mi vida ahí en pólvora, en gallinazos. Las perlas no son para los cerdos, diríamos. Ahora, afortunadamente eso no es el patrón divino. O sea, no es lo común. Pero te lanzo de nuevo la pregunta: ¿hasta qué punto estarías dispuesto a servir una comunidad aún a pesar de que de esa gente ni uno solo se convierta? Ahora, ¿qué no va a pasar? Si tú le sirves a una comunidad, alguien va a decir: momento, usted me está hablando de algo que tiene valor, porque mire lo que hace. ¿Por qué me voy yo a hablarle de pronto a personas? ¿Por qué me gusta hablarle a personas que están metidas en empresas o en negocios? Estoy tratando de decir, bueno, por un lado sí quiero evangelizarlos, obviamente, pero me gusta la frase de Pablo cuando dice, a los judíos me he hecho judío, a los gentiles me he hecho también un gentil, me he hecho, esa expresión es muy interesante, me he hecho a todos de todo, con tal de ganar a algunos. O sea, él sabía que quizá no a todos, pero él estaba listo, me he hecho a todos de todo, a ver si puedo ganar a algunos. Ah, obviamente, cuanto más ganemos gente, eso es importante para la extensión del reino, no para el crecimiento de la membresía de la iglesia, solamente. Si fuéramos un José, ¿estaríamos dispuestos a hacerle bien a todo un imperio corrupto como Egipto? Tengo el poder en mi mano, ahora sí. O se me convierten todos aquí en judíos, los circuncido a todos ya, o los pongo a aguantar filo. Porque yo sé dónde tengo la comidita guardada, así que, a ver, al estilo Constantino. ¿Constantino creó convertidos? No, Constantino creó un monstruo. Si tú fueras un concejal en Bogotá, ¿cómo lo afrontarías? ¿Se vuelve solamente el púlpito con un evidente apetito por traer gente para la iglesia o es tu espacio para servirle sin abandonar jamás la idea de poder ganar algunos? ¿Me hago entender? Pretende la realización, el propósito, pretende la realización. Si busca de una persona sea realizada, sí lo busca, pero a partir del servicio a algo mayor que la persona misma. No soy el centro. De hecho, mirando Jeremías 1.5, soy un regalo para alguien más. Entonces, en realidad, si soy un regalo para alguien más, es que el otro es el que importa más que yo. A pesar de que eso te parezca muy tenaz. Alguna vez lo planteé de esta manera, y lo pienso, y honestamente lo creo así. Yo creo que nosotros los predicadores o los maestros no somos lo importante, sino somos la mejor prueba de que lo importante es la gente. Que Dios está dispuesto a hacer de nosotros hasta un espectáculo. Como Jonás. Jonás se volvió un espectáculo para salvar un pueblo. Si soy un regalo para otros, por ejemplo, ¿a quién amó Dios más? ¿A José o a sus hermanos? ¿A quién amó Dios más? ¿A José o a sus hermanos? Yo a veces pienso que a los hermanos, a los pícaros esos. Porque a José casi lo mata para poder hacerle un camino a un pueblo. O sea, ¿quién es el importante? Y hablando de ti, ¿quién es el importante, mi hermano? O sea, ¿te das cuenta cómo la perspectiva cambia tanto en el proyecto de vida? Tú eres lo importante. No es que no seas importante, sino que con respecto a lo mayor, tú no eres ya tan importante. Tú y yo ya no somos tan importantes, sino hay algo que tiene mayor importancia. Por eso el espectro de servicio es mucho más amplio que un púlpito o que un templo, entre comillas. El escenario es la ciudad completa, una comunidad entera. Nehemías le restauró el muro a toda la ciudad, no solamente a unos cuantos. Los santos nos encerramos aquí y el muro es nuestro. No, a toda la ciudad, a toda la ciudad. ¿Van a venir todos a los pies de Cristo si hacemos eso? No necesariamente. ¿Algunos? Sí. ¿Ninguno? No creo que nos pase como a Ezequiel. No creo. Lo de Ezequiel fue muy peculiar. Al pobre Ezequiel le pasaron, Dios lo ponía, lo que les digo, lo más importante, si alguien fue un espectáculo, fue Ezequiel. Lo llaman, ¿cómo era que decía Todd Farley, Edgar, señor gerente? Todd Farley lo llamaba el profeta Mimo, ¿no? El profeta Mimo, lo llaman así, el profeta Mimo, a Ezequiel. Bueno, déjenme ver si vamos a hacer el break ya o... Dos diapositivas más y vamos al descanso. Miren esta imagen, por favor. Un diálogo para los que no están con nosotros. Para los que están escuchando esta grabación, el diálogo en la imagen es entre un cepillo de dientes y un rollo de papel higiénico. Y el cepillo de dientes dice, a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. El papel higiénico responde, sí, seguro. Bueno, yo creo que no hay que hacer mucho más comentario, ¿no? Entonces, aquí está la palabra destino. ¿Es eso el destino? Cuando utilizamos la palabra destino en la Biblia, ¿nos referimos a esto? ¿Es el destino de las rancheras, el destino de los tangos? Como me contaba un día el evangelista internacional argentino, Alberto Motesi, me decía, ¿tú sabes que a los chilenos les gusta el tango? Yo le dije, no, porque entre ustedes y los chilenos hay un problema. Y él dijo, no, a los chilenos les encanta el tango. ¿Y por qué? Me dijo él, yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo él, porque es que en cada tango siempre hay un argentino que sufre o se muere. Entonces, y me dijo, mira, es más, cuando un chileno se va a morir, se naturaliza argentino, para que sea un argentino el que se muere, no un chileno. Y la última, antes del descanso, dale varios clics, Tato, que deben salir cuatro frases. Destino es propósito, la siguiente. Destino es misión, la siguiente. Destino es elección, y la siguiente. Destino es separación. De eso hablamos cuando hablamos de destino. No hablamos de ese diálogo entre los peores oficios del mundo. Propósito, misión, elección, separación. Insisto, tiene que ver con un potencial en el cual tú y yo estamos, somos participantes, es decir, el cual para ser cumplido requiere de nosotros, requiere de nuestras decisiones, de ciertas acciones. No es entonces el sino usualmente trágico, o el rumbo inapelable de las cosas, que eso ha hecho de la cultura latina una cultura muy pasiva y una cultura que culpa mucho. Todo el mundo es culpable de lo que me pasa, yo no, es que es la vida, es que estoy de malas en la vida, es mi papá, es que no nací pobre, y mire, es que así es, esa es parte de nuestra ideología. Nuestra ideología es alguien más es culpable, la vida es culpable y lo que me pasó es por el destino. No tiene nada que ver mis decisiones, no, yo no he hecho nada, sencillamente alguien más hizo algo que me afectó a mí. Y no soy de buenas y otros sí son de buenas. En lugar de pensar, bueno, quizá algunos tomaron ciertas decisiones que yo no, o yo tomé ciertas que otros no, o tomé ciertos rumbos que otros no tomaron. La verdad es que donde estoy hoy es el resultado de mis decisiones pasadas. Hoy estoy donde mis decisiones me han traído, en el punto al cual mis decisiones me han traído. Lo cual significa que de no mediar ciertas decisiones mías, ¿dónde estaré en 10 años? Aquí mismo, en el mismo punto donde me encuentre hoy. Y la misión, el destino, seguirá esperando por mí. ¿Qué fue lo que le dijo? Palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo Mardoqueo a la reina Esther. Si tú no haces algo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero quién sabe si para esta hora es que tú has venido. Le está diciendo, bueno, te llegó el momento. ¿Te metes o no? ¿Asumes tu lugar o no? ¿Entiendes por fin qué se ha movido detrás de todo esto? ¿Y te comprometes con eso o no? Vamos a hacer entonces un descanso de 10 minutos. Por favor. Bueno, yo tengo en mi reloj 11:25. ¿Sí? Aquí creo que van a tener algo de venta, ¿o no? ¿Dónde? ¿Pero dónde? Abajo en la cocina va a haber alguna venta. Entonces vayan, vamos a hacer una cosa. Estamos empezando en punto, faltando 20 para las 12. ¿Sí?